Bienvenidos, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Estamos abriendo nuestro segundo día de actividades aquí en Talentum, este simposio que Antar, junto con otras empresas, está llevando, bueno, pues para toda la empresa del retail, para que la gente pueda tener mayores conocimientos, mayor expertise. Y hoy hemos arrancado con una conferencia, iniciamos nuestra transmisión con la conferencia Cómo lograr procesos de onboarding y estrategias estratégicos que sean más efectivos. Y para estos efectos estuvo participando, la ponencia fue a cargo de Andrés González, él representa a la empresa Espira y se encuentra aquí con nosotros, le agradezco muchísimo.
Muchas gracias, Gladys.
Es un placer que nos regale unos minutitos para poder platicar un poco más al respecto. Muy interesante el tema, interesantes también las preguntas. Estamos, bueno, pues en este segundo día de actividad. ¿Es la primera vez que participa con nosotros en este tipo de eventos?
No, estuvimos en el 2015 apoyando también el evento y tuvimos un desayuno plática acerca de algunas de las herramientas que nosotros trabajamos con nuestros clientes hace 2 años.
Me llama la atención, estaba escuchando en su ponencia, maneja términos muy específicos, muy particulares, como los hábitos productivos, el talento productivo. Exactamente, bueno, ya lo mencionaba usted hace unos instantes en esta conferencia, pero para efectos de lo que es esta entrevista, coméntenos, estos hábitos, este talento productivo, ¿cómo se puede ver reflejado? ¿Cómo un personal capacitado de recursos humanos al momento de seleccionar a su personal puede saber si el candidato puede tener esta capacidad, tiene este perfil, si va a cumplir con estos aspectos?
Pues lo primero y lo más importante es que la empresa defina cuáles son los hábitos que hacen productivo su talento, ¿no? Todos los negocios son diferentes, así está en el mismo sector. En el mismo sector del retail hay muchos tipos de negocios diferentes. Y la productividad, o sea, los resultados de los empleados, lo determinan hábitos productivos diferentes. Hay empresas que tienen, no sé, por ejemplo, flotillas diferentes, productos diferentes, formas de exhibir diferentes. Entonces, cuando generalizamos y digamos que estandarizamos ese conocimiento y lo damos igual para todo el mundo, muchas veces la gente no sabe qué hacer, ¿no?, en su trabajo. Y eso es una de las principales causas, no solamente de deserción, sino de rotación. Entonces, lo primero es, los hábitos productivos los tiene que definir la empresa. ¿Cuáles son mis hábitos productivos para cada uno de mis roles? Ir más allá de lo que es las competencias para el cargo, los conocimientos para el cargo. Es lo que yo tengo que hacer en mi puesto de trabajo ese día a las 7 de la mañana para tener un mejor resultado. Entonces, en la medida en que la empresa los determine, los defina, pues va a ser mucho más fácil diseñar planes de formación desde el onboarding hasta los planes de capacitación que permita desarrollar esos hábitos. Y si logramos que las personas lo hagan no una ni dos, sino 10 veces, pues puedo incluso hasta predecir qué resultados voy a tener, ¿no? El concepto de hábito es tan poderoso que tú puedes identificar que si la persona un día dejó de hacer algo, el resultado no va a ser el mismo. Te lo pongo en el caso de ventas. La gente que prospecta y sale a la calle a vender. Hacer citas, por ejemplo, es fundamental. Tiene que ser un hábito, tengo que tener citas. Si no tengo citas, pues al final no voy a alcanzar la cuota que estoy esperando, ¿no? Y esas citas, para hacer esas citas tengo que hacer ciertas cosas. Tengo que, no sé, llamar en la mañana, mandar un correo, y en la medida en que no llame, pues no va a tener la cita, no va a tener resultado, ¿no? Y ese es lo poderoso que tiene el concepto de hábitos productivos, que además es muy sencillo, muy práctico, pero que tenemos que lograr permearlo al sector de recursos humanos para que empecemos a especializarnos y a trabajar en eso.
Queda muy claro que los hábitos tienen que estar fijados como metas o como una línea de trabajo, una línea, una ideología por parte de la empresa. Sin embargo, tienen que ser identificables sus capacidades en la gente que van a reclutar. Y entre esas mismas capacidades que tienen que ver con estos hábitos, bueno, pues está también toda esta parte de lo que el tiempo que se va a invertir, de la capacitación que se le va a dar para ver si realmente cumple con este perfil que está requiriendo la empresa. Y esto, bueno, pues evidentemente se traduce en tiempo, se traduce en una inversión en cada prospecto, que finalmente es complicado porque viene la rotación, que en el mundo del retail es algo muy, muy común. ¿Cómo podemos contrarrestarlo?
A ver, ahí hay una cosa, yo cerraba mi conferencia diciendo con una frase de Henry Ford que dice que es más costoso tener a una persona que no capacito y se quede, a capacitar a una persona y que se vaya, ¿no? Que es nuestro gran miedo lo que estás diciendo. ¿Cómo invierto yo, capacito, en una persona que al final lo más seguro por los índices de rotación que tenemos pueda irse? Y por eso en la productividad está el clic, ¿no? En la medida en que yo logre muy rápidamente hacer a la persona productiva, tengo muchas más probabilidades de que se quede. Y si no se queda, que no tenemos que irle perdiendo el miedo a que no se quede, que me produzca lo suficiente para que cubra esa inversión y logre realmente hacer rentable el tiempo que esté esa persona conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hacemos formaciones de onboarding muy poco efectivas y entonces no solamente gastamos en el tiempo de capacitación, sino que tenemos tiempo muerto de las personas en el piso de venta o en su puesto de trabajo. Porque pues al no producir, no solamente gasté en la capacitación, sino en los días que él estuvo ahí y al final no tuve ninguna retribución. Por eso el foco tiene que ser la productividad, el talento productivo. Gente más productiva en menor tiempo. Pero si no diseñamos los onboardings enfocados hacia el desarrollo de ese hábito productivo que lo va a hacer efectivo, que lo va a lograr tener, lo va a hacer tener resultados, pues siempre va a ser un gasto, es más, siempre va a ser una pérdida. Y eso es lo que tenemos que lograr invertir, ¿no? Ese concepto, esa percepción de que la capacitación es un costo. La capacitación es un costo cuando no le genera resultados al negocio. Cuando le genera resultados al negocio y yo lo puedo correlacionar, esta persona entró, desarrolló estos hábitos y entonces vendió tanto, ahí es una inversión. Pero cuando yo no correlaciono las dos cosas, esta persona entró, aprendió y vendió. ¿Por qué? Ah, pues debe ser por lo que aprendió o debe ser porque de pronto ese día había más gente. Pero no lo que relaciono con lo que hace, ahí no puedo hablar de inversión, ¿no? Entonces, es un doble tema que se abre en la medida en que cómo retorno yo a la inversión de entrenamiento al negocio y tiene mucho que ver con eso y deberíamos hacerlo desde el onboarding, desde el primer día de trabajo.
Otro de los temas que tocó al final de su ponencia es sobre la certificación. La certificación que a mí en lo particular me llama muchísimo la atención, se me hace un proyecto muy padre, un proyecto de nación, un proyecto para construir oportunidades muy benéficas para todos los trabajadores. La idea, y bueno, a través de una de las preguntas que le hizo el público, la gente que está aquí presente, me llama mucho la atención porque esta persona preguntaba si tendría que cambiar la nómina, un empleado con algún tipo de certificación tendría más valor, monetariamente hablando, por así decirlo, que uno que no esté certificado. Y la respuesta de usted fue que se tiende a que los empleados sean todos certificados. Ese es así como un modelo que se está persiguiendo, es como una meta. ¿Esto puede llegar a volverse un requisito realmente obligatorio? Vamos, en el momento en que todas las empresas tengan este tipo de certificaciones, ¿qué va a pasar con los empleados que no tengan esta certificación? Estoy pensando en un proyecto de país, estoy pensando en una movilidad de empleos. ¿Cómo se puede solucionar esto para hacer la promoción y que todos realmente se certifiquen?
Lo que pasa es que desde la experiencia que hemos tenido con Colombia, la empresa debe ser un facilitador de esa certificación. A la empresa es a la que más debe interesar que su personal esté certificado. Desde que la estandarización de las competencias esté directamente relacionada con los trabajos que tienen que hacer en su empresa, ¿sí? Es decir, no puede ser competencias que no incidan directamente sobre su productividad. Entonces, si yo como empresa sé que esta persona certificada, lo que te digo, se pueden predecir los resultados, porque si esta persona tiene este hábito, lo más seguro es que vaya a vender más. Entonces, las empresas deberían facilitar ese proceso y lo que ha ido pasando en Colombia es que las empresas, incluso el estudiante, por llamarlo así, no es quien paga por su certificación, que también es un paradigma que tenemos que ir rompiendo. Porque entonces, si la persona no tiene para certificarse, no puede ser empleada, en teoría. Pero si la empresa es quien pone todos los recursos para que su personal sea calificado y abre la oportunidad a sus empleados o a gente de afuera, pues facilitamos que las cosas pasen y podemos multiplicar mucho más y podemos llegar incluso a más cubrimiento, porque esa es otra barrera que se rompe. No tengo yo que ir al instituto que hay en Guadalajara, México y Monterrey, y yo estoy en Hermosillo. En Hermosillo podemos también buscar la forma, a través también del sistema, para que podamos facilitar que la gente se certifique en este tipo de competencias, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades, que hay más oportunidades que barreras. Lo que pasa es que nos toca romperlas, ver las cosas de una manera diferente, porque estoy de acuerdo contigo, es una gran iniciativa. Por lo que he podido percibir, aunque no soy mexicano, soy colombiano, pero por lo que he podido percibir de la entidad de gobierno que maneja el tema, que es el CONOCER, hay una gran apertura hacia el sector retail, porque nos estamos demorando mucho en montarnos en este sistema de certificación. Hay otros sectores que ya han ido avanzando, tal vez más técnicos, tal vez más fáciles de normatizar. Pero aquí la ventaja es que, por ejemplo, con este concepto de hábitos, si nosotros los identificamos y le pedimos también al gobierno que facilite esa normatización de esas competencias, vamos a tener un sistema muy, muy enriquecedor y muy productivo además.
Pues te quiero agradecer muchísimo que nos haya brindado esta pequeña gracias. Entrevista, muy breve. Tenemos que continuar con el programa de conferencias. De hecho, ya lo mencionaba usted, y bueno, ayer también tuvimos a gente de CONOCER aquí con nosotros en la entrevista. Sabemos que va a haber una conferencia que precisamente va a hablar de toda esta parte de la certificación. Pero yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya dedicado este tiempo y que nos acompañe como ponente precisamente aquí en este Simposio Talento.
Muy amable.
Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, querido auditorio, les invito a que se queden con nosotros en nuestra señal. Vamos a hacer un ajuste de tiempo. En este momento estamos en un pequeño coffee break y al término del mismo va a iniciar la segunda conferencia de este segundo día de actividades. Quédese con nosotros, yo pediré permiso de entrar nuevamente a sus hogares. Hasta entonces.